Jorge Isaacs. María. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 63. Dos meses después de la muerte de María, el 10 de septiembre, oía yo a Emma el final de aquella relación que ella había tardado en hacerme el mayor tiempo que le había sido posible. Era de noche ya, y Juan dormía sobre mis rodillas, costumbre que había contraído desde mi regreso, porque acaso adivinaba instintivamente que yo procuraría reemplazarle en parte el amor y los maternales cuidados de María. Emma me entregó la llave del armario en que estaban guardados, en la casa de la sierra, los vestidos de María y todo aquello que más especialmente había ella recomendado se guardara para mí. A la madrugada del día que siguió a esa noche, me puse en camino para Santa, en donde hacía dos semanas que permanecía mi padre, después de haber dejado prevenido todo lo necesario para mi regreso a Europa, el cual debía emprender el 18 de aquel mes. El 12, a las 4 de la tarde, me despedía de mi padre, a quien había hecho creer que deseaba pasar la noche en la hacienda de Carlos, para de esa manera estar más temprano en Cali al día siguiente. Cuando abracé a mi padre, tenía él en las manos un paquete sellado, y entregándomelo me dijo: «A Kingston. Contiene la última voluntad de Salomón y la dote de su hija. Si mi interés por ti», agregó con voz que la emoción hacía trémula, «me hizo alejarte de ella y precipitar tal vez su muerte, tú sabrás disculparme. ¿Quién debe hacerlo si no eres tú?». Oído que hubo la respuesta que, profundamente conmovido, di a esa excusa paternal, tan tierna como humildemente dada, me estrechó de nuevo entre sus brazos. Aún persiste en mi oído su acento al pronunciar aquel adiós. Saliendo a la llanura de... después de haber vadeado el Amaime, esperé a Juan Ángel para indicarle que tomase el camino de la sierra. Miróme como asustado con la orden que recibía, pero viéndome doblar hacia la derecha, me siguió tan de cerca como le fue posible, y poco después lo perdí de vista. Ya empezaba a oír el ruido de las corrientes del Zabaletas. Divisaba las copas de los sauces. Detúveme en la asomada de la colina. Dos años antes, en una tarde como aquella, que entonces armonizaba con mi felicidad y ahora era indiferente a mi dolor, había divisado desde allí mismo las luces de ese hogar donde con amorosa ansiedad era esperado. María estaba allí. Ya esa casa cerrada y sus contornos solitarios y silenciosos. Entonces el amor que nacía y ya el amor sin esperanza. Allí, a pocos pasos del sendero que la grama empezaba a borrar, veía la ancha piedra que nos sirvió de asiento tantas veces en aquellas felices tardes de lectura. Estaba al fin inmediato al huerto confidente de mis amores. Las palomas y los tordos aleteaban piando y gimiendo en los follajes de los naranjos. El viento arrastraba hojas secas sobre el empedrado de la gradería. Salté del caballo, abandonándolo a su voluntad, y sin fuerza ni voz para llamar, me senté en uno de esos escalones desde donde tantas veces su voz agasajadora y sus ojos amantes me dijeron adioses. Rato después, casi de noche ya, sentí pasos cerca de mí. Era una anciana esclava que, habiendo visto mi caballo suelto en el pesebre, salía a saber quién era su dueño. Seguíale trabajosamente Mayo. La vista de ese animal, amigo de mi niñez, cariñoso compañero de mis días de felicidad, arrancó gemidos a mi pecho. Presentándome su cabeza para recibir un agasajo, lamía el polvo de mis botas y, sentándose a mis pies, aulló dolorosamente. La esclava trajo las llaves de la casa y al mismo tiempo me avisó que Braulio y Tránsito estaban en la montaña. Entré al salón y, dando algunos pasos en él sin que mis ojos nublados pudiesen distinguir los objetos, caí en el sofá donde con ella me había sentado siempre, donde por vez primera le hablé de mi amor. Cuando levanté el rostro, me rodeaba ya una completa oscuridad. Abrí la puerta del aposento de mi madre y mis espuelas resonaron lúgubremente en aquel recinto frío y oloroso a tumba. Entonces, una fuerza nueva en mi dolor me hizo precipitar al oratorio. Iba a pedírsela a Dios. Ni él podía querer ya devolvérmela en la tierra. Iba a buscarla allí, donde mis brazos la habían estrechado, donde por primera vez mis labios descansaron sobre su frente. La luz de la luna que se levantaba, penetrando por la celosía entreabierta, me dejó ver lo único que debía encontrar: el paño fúnebre medio rodado de la mesa donde su ataúd descansó. Los restos de los cirios que habían alumbrado el túmulo, el silencio sordo a mis gemidos, la eternidad muda ante mi dolor. Vi luz en el aposento de mi madre. Era que Juan Ángel acababa de poner una bujía en una de las mesas. La tomé, mandándole con un ademán que me dejase solo, y me dirigí a la alcoba de María. Algo de sus perfumes había allí. Velando las últimas prendas de su amor, su espíritu debía estarme esperando. El crucifijo aún sobre la mesa, las flores marchitas sobre su peaña, el lecho donde había muerto, desmantelado ya, teñidas todavía algunas copas con las últimas pociones que le habían dado. Abrí el armario. Todos los aromas de los días de nuestro amor se exhalaron combinados de él. Mis manos y mis labios palparon aquellos vestidos tan conocidos para mí. Halé el cajón que Emma me había indicado. El cofre precioso estaba en él. Un grito se escapó de mi pecho y una sombra me cubrió los ojos al desenrollarse entre mis manos aquellas trenzas que parecían sensibles a mis besos. Una hora después, Dios mío, Tú lo sabes. Yo había recorrido el huerto llamándola, pidiéndosela a los follajes que nos habían dado sombra, y al desierto que en sus ecos solamente me devolvía su nombre. A la orilla del abismo cubierto por los rosales, en cuyo fondo informe y oscuro blanqueaban las nieblas y tronaba el río, un pensamiento criminal estancó por un instante mis lágrimas y enfrió mi frente. Una persona de quien me ocultaban los rosales pronunció mi nombre cerca de mí. Era Tránsito. Al aproximárseme debió producirle espanto mi rostro, pues por unos momentos permaneció asombrada. La respuesta que di a la súplica que me hizo para que dejase aquel sitio le reveló quizá con su amargura todo el desprecio que en tales instantes tenía yo por la vida. La pobre muchacha se puso a llorar sin insistir por el momento, pero reanimada balbució con la voz doliente de una esclava quejosa: ¿Tampoco quiere ver a Braulio ni a mi hijo? No llores, Tránsito, y perdóname, le dije. ¿Dónde están? Ella estrechó una de mis manos sin haber enjugado todavía sus lágrimas y me condujo al corredor del jardín en donde su marido me esperaba. Después de que Braulio recibió mi abrazo, Tránsito puso en mis rodillas un precioso niño de 6 meses y arrodillada a mis pies sonreía a su hijo y me miraba complacida acariciar el fruto de sus inocentes amores. Fin del capítulo 63 de María, de Jorge Isaacs, leído por Alba para albalearning.com.